prnoticias.com Podcast Onda CRO
Play. Parece ser que nadie se queda indiferente con el branding content, una estrategia de marketing de contenidos de la que no paramos de hablar, de la que no paramos de escribir y de la que no paramos de escuchar mucho contenido alrededor de esa estrategia. Ya son muy pocas las empresas anunciantes que no tienen en mente el desarrollo de esa estrategia para sus planes de marketing y comunicación. Pero jurídicamente hablando, ¿está regulado el uso de branding content en los diferentes soportes?
PRNoticias.com y Onda CRO presentan Branded Content.
Tenemos con nosotros en el estudio a Luisa Forcada. Luisa, buenos días.
Buenos días.
Luisa es socia fundadora de Creativa Legal. Creativa Legal es una consultora que apuesta por convertirse en un punto de encuentro, asesoramiento y desarrollo de proyectos para empresas, artistas, profesionales autónomos y startups del sector tecnológico, cultural y del entretenimiento a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad?
Así es.
Bueno, Luisa trabajó en el departamento legal del BBVA también, ¿verdad?
Muchos años, sí.
Es profesora de Business School, es compañera de Nesdi y profesora asociada al Máster de Branding Content de la Universidad Carlos III. Esa es con Pablo Muñoz, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Luisa también, por supuesto, es colaboradora de nuestro proyecto Transmedia Innovación Audiovisual.
Así es.
Y también es socia de la Asociación de Branding Content de España, la BCM.
Encantada de estar aquí, Jaime.
Muy bien, Luisa. Bueno, vamos a hablar de, a nivel legal, lo que es el branding content. Entonces, la primera pregunta es impepinable. ¿El branding content es publicidad?
Esa es la gran pregunta. Llevamos años los juristas de que nos dedicamos al mundo audiovisual intentando encontrar una respuesta. Y la verdad es que después de muchas vueltas, la respuesta no es ni blanco ni negro. Desde el punto de vista jurídico y textualmente hablando, si nos centramos en lo que dice la ley general de publicidad, pues no solamente el branded content es publicidad, sino lo que estamos haciendo ahora mismo también sería publicidad, porque toda actuación de una persona jurídica o física que haga una desarrolle una actividad con el fin de, directa o indirectamente, promocionar o promover la venta de bienes o servicios sería publicidad. Entonces, ¿qué no es publicidad hoy en día? La verdad es que yo siempre hago el paralelismo que para mí el branded content no es publicidad en el sentido del artículo de nuestro derecho, sino que es una comunicación publicitaria distinta. Evidentemente hay un ánimo de promocionar y de hacer una comunicación comercial de una serie de bienes y servicios, porque siempre hay una marca que está patrocinando ese contenido, pero no se puede comparar ni se puede aplicar los parámetros que se aplicarían a un spot de 45 segundos que se emite en publicidad, ¿no? Yo siempre hago el paralelismo entre lo que era la publicidad de Colón, del bote de Colón de Manuel Luque.
Manuel Luque, el director general de Campa.
Exacto, que todos conocemos, por lo menos los de mi generación. Y lo que sería ahora un contenido de branded content de buena calidad, como podría ser The Wire o en España ya Cinergia. Creo que si tú pones los dos elementos y los visualizas a la vez, te das cuenta de que son piezas completamente distintas, con elementos completamente distintos, con unos contextos que no se parecen en nada, y lo único que tienen en común es que la legislación aplicable sería la misma. Entonces es...
Yo muchas veces cuando hablo de branding content siempre digo una cosa, que además yo por lo menos lo aplico cuando desarrollo una estrategia de este tipo. Para mí el branding content a priori no sirve para vender. Cuando un spot de publicidad sí sirve, o sea, su objetivo principal es vender, pero para mí el branding content, su primer objetivo no es vender, es conquistar un territorio o es, yo sé, concienciar a la población sobre un determinado tema, etcétera, etcétera. Sí, hay una marca detrás, pero el objetivo primordial no es vender, es crear una audiencia o crear un interés alrededor de algún tema, ¿no?
Así es, pero ahí nos encontramos con el artículo 2 que mencionaba antes, que dice que de manera directa o indirecta se pretende la promoción de un bien o servicio, de la venta de un bien o servicio. Entonces, en este caso, cuando hay un contenido brandeado, de manera indirecta siempre hay un ánimo de promocionar un nombre y, por lo tanto, eso se acabe traduciendo en un incremento de la relación comercial que tú quieres establecer con tus clientes. Por eso hay muchos juristas que establecen que el branded content sí es publicidad y que, por lo tanto, se debería aplicar de manera estricta todos y cada uno de los parámetros que se aplican al resto de las acciones publicitarias. Bueno, en la asociación de Branded Content intentamos o vamos a intentar que se cree un contexto distinto, porque entendemos que la manera de hacer comunicación publicitaria a través de piezas de Branded Content no se puede aplicar los mismos parámetros que a un spot de 30 segundos que dice compra, soy estupendo y te voy a hacer una promoción por entrar en mi tienda, ¿no?
Claro. Pero, si se considera branding content publicidad, por ejemplo, la ley nos dice que en televisión solo se puede emitir publicidad 12 minutos cada hora. Por tanto, si aplicásemos a branding content esta legislación, no tendrían sentido muchos de los formatos de branding content que se están emitiendo, que duran 30 minutos. O bien desmembrarlos en piezas de 12 minutos, computándolo como publicidad y la televisión cobrándolos como minutos de publicidad, que eso sería económicamente inviable para cualquier marca.
Para cualquier marca, o impediría que las propias cadenas pudieran emitir anuncios de verdad de otras marcas que sí que pagan por incluir sus comunicaciones publicitarias, ¿no? Uh-huh. Yo creo que efectivamente, si aplicamos la normativa publicitaria de manera estricta al branded content, pues nos encontramos con restricciones de tiempo, de sectores muy concretos y de todo tipo, igual que te cuenta la televisión cuando hacemos un spot tradicional o un public reportaje.
Claro. Entonces, digamos que la línea roja de considerar el branding content como publicidad auténtica o no como publicidad auténtica, digamos, quizás sea el posicionamiento de la marca dentro de ese contenido, ¿no? Si hay mucha presencia de la marca, se consideraría publicidad pura y dura y se computaría, hablo a nivel de televisión, y se computaría como publicidad, y si no hubiese tanta presencia de marca o cero presencia de marca, se trataría ese contenido como un contenido normal.
Es que yo la cuestión aquí, yo no la veo más en determinar si el branded content es publicidad o no es publicidad. Yo creo que la cuestión es que el branded content es un producto distinto que en este momento no tiene regulación jurídica. Uh-huh. Lo que hay que buscar es de qué manera se puede regular el branded content para que de manera segura se pueda seguir produciendo y se pueda seguir evolucionando en esta manera de hacer comunicación publicitaria en un parámetro y en un contexto jurídico cómodo. Quiero decir, no creo que se trate, que la cuestión sea en si el branded content es publicidad o no, para aplicarle o no los parámetros tradicionales de publicidad, sino que creo es que branded content quizá hay que definirlo como una comunicación distinta, separada de la publicidad tradicional, y que por lo tanto necesita un contexto jurídico distinto. Yo creo que el branded content en nuestro derecho debería considerarse que no existe regulación aplicable, como fue el caso del emplazamiento de producto durante muchos años, que se consideraba que estaba prohibido porque no estaba regulado.
Claro.
Y en este caso, pues estaríamos en una situación un poco parecida. No existe regulación concreta del branded content, ni siquiera existe una definición de qué es branded content, porque ahora podríamos discutir también de cuándo una pieza audiovisual se puede considerar que es branded content y cuándo no lo es. Entonces, mi punto es que no sabemos, no hay una regulación o una definición de lo que es branded content, y debería haberla, quizás sí o quizá no, pero deberíamos separar lo que es la producción de contenidos brandeados de lo que es la publicidad en un spot tradicional o un public reportaje o un patrocinio o un emplazamiento de producto, que esas figuras sí que tienen un amparo jurídico en nuestro derecho.
Pero a mí, por ejemplo, me da la sensación, hay nuevas fórmulas de comunicación de las marcas, como es el branding content o como es la publicidad nativa. Me da la sensación, por ejemplo, poniendo estos dos casos, branding content y publicidad nativa, que la publicidad nativa está como más controlada a nivel jurídico que el branding content, o a lo mejor me confundo, pero me da más esa sensación, ¿no? Cuando veo una cabecera de un periódico digital donde veo pues un espacio de que es publicidad nativa, ahí no sé, ponen un color distinto, a veces también anuncian que ese contenido va patrocinado por una marca, o sea, veo como un mayor control, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, en el branding content no. ¿Es cierto o a lo mejor me estoy confundiendo?
Yo creo que son dos mundos muy distintos, Jaime. Creo que son completamente diferenciados y que además no tienen nada que ver uno con el otro. En branded content, tal y como lo entendemos ahora ya después de mucho recorrido, evidentemente hay una financiación de marca, y eso es lo que deberíamos un poco transparentar de cara al consumidor. En el contexto de los medios de comunicación y de la publicidad nativa, ahí hay una mezcla con lo que es información, que ahí me parece que es un contexto distinto y que tiene que tratarse de manera distinta. Mientras en el branded content hay hay comunicación comercial o comunicación publicitaria clara, porque hay una marca que tiene, como tú bien decías antes, unas ambiciones de promocionar valores de marca, de visibilidad, de comunicar ciertos posicionamientos a sus potenciales consumidores, en el tema de la publicidad nativa me parece que todavía requiere más cuidado y más diligencia, puesto que estamos hablando del terreno de la información, en el que lo que se puede confundir es lo que es comunicación publicitaria con comunicación informativa. Es un terreno distinto. A mí no me gusta mezclar branded content con publicidad nativa, porque creo que son dos terrenos. Probablemente los dos están en un plano de alegalidad o de poca regulación, también en el caso de la publicidad nativa, pero en cualquier caso no me parecen figuras comparables o ni siquiera complementarias.
Hay mucha gente que también, por ejemplo, el branding content lo equipara a la libertad de expresión. O sea, yo quiero distribuir un contenido informativo, sí, hay una marca detrás, pero es un contenido informativo o de entretenimiento que me apetece comunicar, ¿no? ¿Sabes? La marca no aparece por ningún lado, estoy conquistando un territorio o lo que sea, y entonces yo me someto a la ley de la libertad de expresión, ¿no?
Hombre, eso es muy romántico, ¿no? Pero, y verdaderamente las motivaciones que tenga cada creativo a la hora de poner en marcha un proyecto de branded content, pues no las podemos conocer, pero lo que a mí me parece relevante como jurista es que cuando haces una o pones a disposición del público una pieza de contenido brandeado, lo que tienes que hacer es evidenciar y transparentar que existe una marca detrás. Luego ya la libertad de expresión dependerá lo que tu capacidad creativa te permita o lo que tu marca que está pagando te permita. Pero lo que es importante desde el punto de vista de defensa del consumidor, yo creo que es que se sepa de manera clara, independientemente de si aparece o no aparece la marca, pero que la marca es la que está promocionando y creando o propiciando que ese contenido exista.
Sí,
¿no?
De hecho, un contenido de branding content, hay gente que piensa que es un contenido donde la marca tiene que estar escondida de alguna manera, y no es cierto. O sea, si tú ofreces un contenido que puede generar un interés, si aparece una marca, a la gente no le importa, ¿sabes? Lo que le importa es ese contenido que les están ofreciendo y que les está interesando. Y por tanto, hay muchas veces que la gente confunde branding content incluso hasta con publicidad encubierta.
Hombre, es que si no aparece en ningún sitio la marca y en el fondo estás haciendo una comunicación publicitaria de marca, pues se podría llegar a la figura de la publicidad encubierta. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, yo como jurista, yo no tenemos que tener miedo a que aparezca una marca. Si para ahí tendrán que ser los creativos los que den un producto suficientemente bueno para que la aparición de la marca no interfiera en la calidad del contenido, ¿no? Pero que aparezca la marca como tal en sí, ya está muy comprobado que al usuario no le molesta. Y desde el punto de vista jurídico contribuye a la transparencia y a que se sepa y se pueda asimilar de manera correcta que hay una comunicación publicitaria. Yo creo que el problema está cuando queremos ocultarla.
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas marcas, mira, habían dicho por ahí, ¿no? Hablando de Red Bull, ¿no? Que decían que si Red Bull era una empresa que vendía bebida energética o era una productora audiovisual que también vendía bebida energética, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que hay muchos anunciantes, muchas marcas que están utilizando el contenido para conectar con su audiencia, ¿no? Y no pueden parar de generar contenido. Es el caso de Red Bull, ¿no? Donde tiene un canal de YouTube, donde tiene un gran cantidad de eventos, ¿no? Que desarrollan alrededor de la marca, pero sobre todo alrededor de los valores de la marca. Tienen una revista, ¿no? De deportes de aventura. Al final, prácticamente en ninguno de los contenidos están vendiendo Red Bull. Están vendiendo, un estilo de vida, manera de hacer deporte, una serie de valores que son esos que realmente se quieren apropiar, ¿no?
Pero esos valores son los que van a llevar a un consumidor a la hora de estar delante de un lineal de refresco a irse y coger la lata de Red Bull en lugar de otra, puesto que han estado recibiendo una serie de informaciones, una serie de valores con los que han conectado, que le llevan a sentirse más identificado con Red Bull y al final acabar cogiendo la lata de Red Bull y no la lata del refresco de al lado, ¿no? Pero sí, siguiendo con lo que tú decías, yo creo que efectivamente la publicidad o el mundo de la publicidad ha evolucionado, ha madurado, si quieres, y las marcas se están dando cuenta de que promocionan su imagen de marca y por lo tanto tienen acceso a crecer en la venta de sus productos haciendo o creando contenidos que sean interesantes y que creen una serie de complicidades con sus potenciales clientes. Uh-huh. Entonces, las empresas como Red Bull pues se han dado cuenta no solamente eso, no solamente que la creación de contenidos de calidad les puede llevar a vender más refrescos, sino que además van a poder crear una línea de negocio nueva. Y que si encima lo hacen bien, porque consiguen contratar a profesionales del sector y hacen un business plan correcto y un modelo de negocio correcto, a lo mejor acaban vendiendo licencias de productos audiovisuales y creando una serie de negocios paralelos que van a ser tan rentables como su negocio original. Entonces, esto ha pasado en Red Bull, que es uno de los ejemplos más habituales, pero yo creo que está pasando ya en otro tipo de negocios o con otros productos diferentes y seguirá ocurriendo, lo cual va a cambiar las estructuras jurídicas de las empresas, las relaciones jurídicas de los intervinientes en la creación de contenidos y va a acarrear una serie de cambios también, incluso en la relación de las marcas con los consumidores.
Sí, o sea, realmente hay muchos anunciantes que al generar contenido, ese contenido se convierte en un producto.
Correcto.
Más, el ejemplo más claro, ¿no? La guía Michelin, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo a veces dudo si Michelin vende más ruedas o más guías, ¿sabes?
Pero seguramente tienen modelos de negocio distinto, las dos divisiones, o tienen objetivos de negocio distintos y estrategias de negocio distintas, aunque se aprovecharán de las sinergias, entiendo que la marca les proporciona los dos negocios distintos.
Cuando hablamos de distribución de contenidos, bueno, ya sabes que en el branding content siempre hablamos, o en el mundo de la publicidad en general, hablamos de medios pagados, de medios propios y de medios ganados, ¿no? Los pagados son, pues, aquellos medios que tú a cambio de un importe económico, pues, distribuyes tu contenido por ahí, ¿no? O sea, quiero hacer un programa de televisión o quiero hacer un programa de radio, compro el espacio y ya está, medio pagado, ¿no? Medio propio es el propio medio del canal, que esto es un poquito la novedad, ¿no? O sea, ahora un anunciante tiene sus propios canales de distribución, ya pueden ser a nivel editorial, a nivel digital, etcétera, etcétera, ¿no? Y después los medios ganados, que son los medios que ganamos sobre todo apropiándonos de los canales de los propios usuarios, ¿no? El branding content jurídicamente hablando, ¿hay que tratarlo de manera diferente en cada uno de estos canales o se trata de igual manera?
Vamos a ver, si estamos hablando de canales ya sean ganados, pagados o propios, los propios, por ejemplo, si estás emitiendo en abierto, si estás haciendo una comunicación pública, se aplicarían exactamente los mismos criterios. Más a más, si tú estás admitiendo publicidad de terceros, porque pues, imagínate que tienes una radio, la Coca-Cola FM o alguna de estas, ¿no? En ese caso, eres un medio de comunicación más, solo que tienes un nombre o una marca que también además fabrica refrescos, ¿no? Entonces ahí yo no veo ningún tipo de diferenciación. Creo que los que hagan programas de radio, si existiera una tele o una revista, la revista de Red Bull o Bloomberg, me da igual, que hay varios ejemplos en el tema de la prensa escrita. La normativa respecto de la publicidad de terceros, la normativa respecto de las líneas editoriales y la independencia editorial que hay que seguir son las mismas.
Hablando de medios ganados, ¿no? Que son una de las estrategias dentro del branding content, ¿no? Es crear experiencias del usuario, y muchas veces esa experiencia implica que el propio usuario está generando contenido para la propia marca. Esto supongo que primero habrá que avisarlo al usuario que ese contenido es susceptible de ser utilizado por la marca para su propia promoción y que quizás ese contenido también se ha conseguido por un canal, pero se puede distribuir en otros canales. Supongo que eso habrá que tenerlo muy controlado. Hay gente que se ha llevado sorpresas, verdaderas sorpresas, ¿no? De repente ver su cara en un cartel o su cara en algún canal diciendo, joder, si soy yo, si esto lo hice en un momento dado, pero no sabía que iba a salir después por este canal o el otro, ¿no?
Bueno, efectivamente, o sea, con la proliferación que hay de medios y de capacidad de creación, no solamente en este caso por los profesionales del sector, sino también por los propios usuarios, efectivamente se generan contenidos en los que también se generan derechos, tanto de autor como derechos personales a la propia imagen en los propios consumidores. Pues desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues de nuevo, lo que es la anticipación. no se puede hacer todo de cualquier manera y que valga para todo. Pues evidentemente, si tú estás grabando a personas privadas y después tienes intención de coger ese contenido y utilizarlo para hacer otras cosas, tienes que avisar al consumidor, en este caso al generador del contenido, y si puede ser, firmar un contrato, llegar a un acuerdo en qué términos vas a poder utilizar ese contenido. Se pueden cometer errores importantes. Yo recuerdo un caso que es un vídeo de Pepsi Max que hicieron hace bastantes años, en 2012 o algo así, que crearon un vídeo que tuvo una viralidad brutal y en un mes consiguió millones y millones de impactos, que en algún momento el vídeo en la pantalla de YouTube estaba en negro porque no habían respetado los derechos de terceros. Entonces, después se arregló y el vídeo está visionable en YouTube. Pero si no consigues obtener las autorizaciones y las cesiones de derechos de las personas que aparecen ahí, aunque sean privadas, pues puedes tener un problema y tu vídeo y tu contenido puede quedar en negro, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, es verdad que mucha gente no le preocupa o no sabe siquiera que tiene derecho a reclamar algo o no, pero es verdad que cuando ves tu cara en una campaña publicitaria de una marca, pues la mayoría de la gente se pregunta que, bueno, yo he permitido esto, yo he autorizado esto.
La letra pequeña, ¿no? Que no la miramos muchas veces, ¿verdad?
Exacto.
¿No?
Hombre, como marca, ¿qué tienes que hacer? Pues recabar todas las autorizaciones necesarias y los consentimientos. Si estamos en un contexto de red social, pues ahí seguramente, pues, ¿qué te voy a decir? Las condiciones de uso de las redes sociales, esto lo tienen y lo modifican permanentemente para asegurarse que tienen todos los derechos. Pero hay una serie de derechos que la persona como autor son inherentes a su capacidad y a su condición de autor y que no se pueden renunciar. Entonces sí que existen una serie de límites, pero hay que conocerlos y hay que querer ejercitarlos, claro.
Claro. Estamos viviendo, ¿no?, en primera persona, ¿no?, a una revolución en la comunicación, ¿no? Esa revolución en la comunicación de marca, ya que estamos hablando de branding content, ¿no? Hay como un acercamiento entre el anunciante y los usuarios. Ya no buscamos consumidores, sino buscamos fans. Todos los días aparece nueva tecnología, ¿no?, para potenciar este acercamiento, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos que estar más que nunca más pendientes, ¿no?, de esta relación entre usuarios, ¿no?, y anunciantes, ¿no?, para controlar un poquito esto, ¿no?, y que no se nos vaya de las manos, supongo que será así, ¿no?
Hombre, hay que tener cuidado, como decía antes, no vale todo, no se puede hacer cualquier cosa de cualquier manera, evidentemente, y sobre todo en este terreno en el que la legislación es tan poco adaptada o es tan inexistente o poco adaptada, hay que hacer las cosas de manera razonable para no abusar y no ser abusados. Si por un lado lo que tenemos que hacer es intentar tomar todas las cautelas para no vulnerar derechos de terceros, también cuando estamos en el lado de la creación o estamos en el lado de la producción, tenemos que cuidar que las relaciones que establecemos con las marcas, las relaciones que establecemos con los canales, son las que queremos, de manera que vamos a proteger la creación y lo que se puede derivar en un futuro de ella. Que estando en el mundo en el que estamos, lo difícil es anticiparse de lo que va a pasar con un contenido que puede ser que desaparezca pasado mañana o puede ser que sea el contenido más visionado de los próximos 6 meses.
Claro, esa es otra, ¿no? Normalmente cuando estamos acostumbrados a generar un contenido, en este caso de marca, que tiene, digamos, una fecha de caducidad, ¿no? Tú haces una campaña con un spot, o compras una serie de derechos por un año, por 6 meses, por lo que sea, ¿no? Tanto de actores, como de música, como de contenido, y bueno, se cierra el ciclo, se cierra la campaña y fuera, ¿no? Pero estamos hablando de contenido que puede ser prácticamente eterno, ¿no? Ahí en el mundo digital, ¿no? ¿Esto cómo lo controlaremos? ¿Cómo lo controlamos?
Pues ahí está el tema del asesoramiento jurídico. Yo creo que las empresas y las productoras, incluso los canales, cada vez van a requerir de una documentación jurídica de sus acuerdos más exhaustiva y más detallada. Y esto no es que haga publicidad de los abogados, pero lo que sí que está claro es que cuando queremos establecer una relación que ya llega más a una relación de partnership que en un mero encargo de prestación de servicios, se establecen, hay que anticipar todo aquello que puede ocurrir con nuestro producto, que inicialmente estamos hablando de una película o de un contenido de 12 minutos o de una revista, pero que en el mundo y la tecnología de hoy nos puede permitir que eso se convierta en muchísimo más. Y puede haber un potencial negocio que hay que repartirse. ¿Cómo se hace eso? Anticipando. ¿Y cómo se anticipa eso? Firmando contratos detallados, claros, y que nos puedan servir en un futuro para repartir y para coordinar las relaciones comerciales que establecen entre las partes.
Sí, yo como productor audiovisual estoy totalmente de acuerdo contigo, Luisa. Igual que a la hora de desarrollar una producción audiovisual es muy importante el departamento, yo que sé, de realización o de producción, para mí es fundamental ahora que los departamentos jurídicos o las consultoras jurídicas estén ahí, pero no estén ahí al final del proceso, que hay que tenemos que hablar con los abogados. No, desde el minuto uno, porque hay muchas cosas que se nos pueden ir de las manos.
De hecho, nosotros cada vez estamos trabajando más con empresas que nos llaman al inicio del proyecto, lo cual creemos que es una actitud bastante inteligente. Sé que la figura del abogado en el mundo de la creación no ha sido muy frecuente y no es de las más comprendidas que pueda aparecer. Pero es verdad que la gente de los creativos y el mundo de la producción se está empezando a dar cuenta de que si tienes un buen contenido pero no lo gestionas jurídicamente de manera correcta, puedes acabar perdiendo dinero. Entonces, sí, yo creo que como no existe práctica y como no existen contextos jurídicos claros, hay que establecer relaciones contractuales claras. Y además es que es un negocio que empieza aquí y no sabemos dónde va a terminar, ¿no? De hecho, hay una cosa muy graciosa, es que parece ser que ya empezamos los abogados a incluir cláusulas sobre los derechos planetarios. Ya no se habla.
Fíjate.
Hablando de los derechos que se puedan generar en el sistema planetario. ¿Por qué? Sí. Pues porque también estamos hablando cada vez más de llegar a Marte, y si pasado mañana llegamos a Marte, se verá televisión en Marte y se consumirán contenidos en Marte, y entonces, ¿quién es el titular de los derechos en Marte?
Hay que renovar todos los derechos de explotación, ¿no?
Así es.
Bueno, Luisa Forcada, me quedaría toda la mañana hablando contigo, porque la verdad es que es súper interesante este tema del entorno jurídico de Branding Content. Oye, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Luisa Forcada, que es socia fundadora de Creativa Legal. Muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.